Tenerife y Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la información con el deporte aquí en COPE Gran Canaria, COPE Más Gran Canaria. Hasta las 3 de la tarde les vamos a acompañar para contarles todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Y hoy lo tenemos que decir de esta manera, no se lo pueden perder. Tenemos un programa cargadito, completo, empezando por esa última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Rueda de prensa muy temprana de Pepe Mel en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. A las 9:30, con posterior lista de convocados, se cae Pejiño, el futbolista andaluz. Imaginamos que por pura precaución regresan al 11 a la lista de convocados Michael Mesa, Ferigra y Rafa Mujica. También se caen porque están con la selección sub-19, por cierto, que han disputado ese segundo partido amistoso contra Israel, Alberto Moleiro y Ale García. Tendremos tertulia de la Unión Deportiva. Será mañana el día en el que el conjunto de Mel festeje la primera victoria a domicilio. Hablaremos con Paco Cabrera de la provincia y con Alberto Artiles del Carrera 7. Pero es que, además, tendremos fútbol femenino por ese pedazo de partido, el derbi entre el Ginelux Juan Grande y el Femarguín Spar Gran Canaria. El próximo sábado charlaremos con Cora Jiménez, aunque igual la tenemos que llamar Cora Goleadora, la defensa central del Juan Grande. También hablaremos de baloncesto, porque ayer hubo una iniciativa llamada Basketball Legends en el Canterbury School y acudió como primer invitado Joaquín Costa, el que fuera presidente del Gran Canaria, presidente, exjugador y exentrenador, y tuvimos también la oportunidad de charlar con él. Pero es que además cerraremos el programa con Saray Manzano, la flamante MVP de la última final de la Liga Iberdrola en voleibol femenino, la Gran Canaria, la capitana, y también charlaremos con el recientemente proclamado presidente del Club Natación Metropole, Alberto Santana. En unas elecciones emocionantísimas en el día de ayer, se impuso por tan solo 11 votos a Carlos Herrera. Que esto es lo que hay, enseguida arrancamos, pero quiero que escuchen hoy a un Pepe Mel misterioso en torno a la palabra que más repitió: excusas. Dice que sabe lo que le ha pasado a Las Palmas fuera de casa, pero que no lo quiere contar.
Bueno, pues la verdad es que no tiene una explicación sencilla. Yo podría decir causas, sonarían a excusa, por lo tanto prefiero no decirlas, porque no me gusta dar excusas a los futbolistas ni al equipo. Tenemos que buscar soluciones más que poner, decir o poner excusas que seguramente no quedarían bien, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer es intentar mejorar las cosas que vemos que nos salen bien en casa y que fuera nos cuesta más.
Las palabras de Pepe Mel, que además anticipó que va a haber rotaciones mañana por las bajas, por lesión de Jonathan Viera, de Peñaranda y de Sergio Ruiz, y por esa ausencia también están con la sub-19 de Alberto Moleiro y Ale García. Vamos a ver qué futbolistas entran mañana en el novedoso 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. En el campo de la Real Sociedad B no le cabe otra opción prácticamente al conjunto de Pepe Mel que lograr esa primera victoria fuera de casa, conquistar ese primer triunfo a domicilio, porque además la recompensa es bastante suculenta, el botín de dormir mañana por la noche como tercer clasificado. Ya tenemos a los dos tertulianos, ya prácticamente están en nómina ya en COPE Gran Canaria, Paco Cabrera y Alberto Artiles. Alberto Artiles y Paco Cabrera, ¿ya nos escuchan, Paco? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí esperando el avión para llegar a San Sebastián, en Madrid, y un poco alucinado, ¿no?, con lo de Pepe Mel.
Sí.
Ahora se rota y antes no.
Ahora me lo cuentas, Paco. Eso sí que pida, estaré en el aeropuerto esperando el avión para disfrutar mañana de ese partido. Alberto Artiles, Canarias 7, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú también flipas como Paco, desde otro punto, ¿no? Porque tú no estás en el aeropuerto.
Sí, no estoy en el aeropuerto, pero bueno, es un desplazamiento que me trae gratísimos recuerdos porque viví de primera mano, como el resto de compañeros, aquel gol de Nauset que supuso ya historia para la Unión Deportiva Las Palmas y todo lo que vino después.
Por cierto, a las 2:20 más o menos dejamos a Paco Cabrera para que no tenga problemas con el embarque. Paco, ¿dónde quedó eso de equipo reconocible, ¿no? Aprender de memoria los 11 jugadores titulares, eso por un lado. Y por otro, hoy no le dio demasiadas vueltas a la palabra excusa, sé lo que ha pasado fuera de casa, pero no lo quiero contar.
Hombre, el talante crítico es un talante de cierta cordura, ¿no? Un equipo que aspira a algo en la competición, algo importante, algo productivo, no puede aspirar a no ganar fuera de casa, si no entra en ninguna cabeza. El que aspira a subir tiene que ganar fuera, sí, y el que pierde en casa está abonado a descender. Yo considero que lo de no hay excusas y tal, y si llueve te moja. Y
claro,
si
claro.
Si no tiras la basura, tu casa huele mal. Es decir, no veo ningún tipo de comentario al respecto. Así me sorprende que de repente la masacre de Lugo pues parece que ha sentado un precedente. Y es que vamos a dejar este experimento de hacer el tonto y de llevar a gente tocada para que vea la península. Me parece, coño, por lo menos hemos avanzado en algo. Lo de llevarte a Jesse tocado, Moleiro tocado, no los pones, Peñaranda hecho docio, se te rompe. Lo del dedo de Dios, del Mesías, te digo también, que todavía nadie me ha explicado qué fue lo que pasó realmente. El jugador viaja con dolor, el jugador dice que le duele, nadie le examina, la fisurita acaba en la broma macabra de una fractura. Hombre, te estaba echando cuenta, de los 18 goles que llevas, te quedan 11 en Gran Canaria, es decir, exacto, un 61% de tu capacidad productiva.
Ay, mi madre.
Peñaranda, Viera, Molero, pero que no quiere decir nada. Yo, hombre, lo de Pejiño lo entiendo. Lo que también quiero ver, qué cuota de cambios va a haber. A mí me salen así Abuela Pluma, Pinchi, Benito, Kirian, o Fabio con Enfulu, o Fabio con Enzo, Jesse no creo que lo quite, y atrás algún central, ¿no? Feri Granadas, por ejemplo, y los laterales, no creo tampoco que haya 11 cambios, o sea, se recupera la lógica de las rotaciones, que es la normal, jugando domingo, miércoles, domingo, y se confirma que lo de Lugo fue un desastre. Y en esta línea, totalmente de acuerdo con Pepe Mel, para mí, jugar en el Real Arena, del Real Arena, como dice Alberto y en la Noeta, que nos trae ese grandísimo recuerdo, no se parece en nada el estadio, o sea, no sí. Se parece en nada, es totalmente diferente. Yo vi empatar a la UD en San Sebastián en el año 17-18, la del descenso, con Paco Calamidad, con Paco Ayestarán, y bueno, se empató con gol de Tana, pero a Noeta no tiene que ver nada con el Real,
un aire
a San Mamés muy de vanguardia. Acaban de cambiar el CEF, el domingo hay clásico vasco, el derbi, o sea, para mí es un escenario de champion, de vanguardia, pero claro, aunque la Real tiene la mejor cantera de España, que es su dieta, van a salir a morder, pero sea la quien salga, para mí, insisto, se han acabado los pretextos de no ganar fuera de casa.
Claro. Es una manera de desempolvar uno de los buenos recuerdos que podemos tener de la historia reciente de la Unión Deportiva Palma, pero en cualquier caso, efectivamente, ya las excusas ya se acabaron definitivamente para un equipo que, si quiere lograr el ascenso de categoría, necesita ser más regular, y eso supone, exige ganar fuera de casa, ser más contundente en las dos áreas, y dejar de ser un equipo pusilánime al que pierde la iniciativa cada vez que toma un avión y se aleja de Gran Canaria, y es muy fácil de conseguir batirlo, ¿no? Pues, efectivamente, tendrá bajas y son muy importantes las que tiene este fin de semana, pero que para eso se hacen las plantillas. Y es mal mensaje al que le mandas al vestuario cuando fuerzas a jugadores que no están al 100%, que están tocados y que los expones a lo que sucedió en Lugo con las lesiones y con el problema posterior de perder a jugadores pues por más tiempo en la enfermería. Insisto, es un mal mensaje para el resto de plantilla porque les estás llamando directamente secundarios y estás rebajando la confianza en la que puedes tener en esos futbolistas que en un momento dado pueden pasar a ser titulares o tener un protagonismo que hasta ahora no han tenido, ¿no? Esperemos, porque también el propio Pepe Mel ha apelado a que esto tenga un paso al frente, que definitivamente demuestren por qué están en la Unión Deportiva Palma o por qué pueden ser titulares. Venimos de un buen resultado del pasado fin de semana, vamos a ver si se refrenda fuera de casa y definitivamente se consigue una victoria lejos del Estadio de Canarias que confirme definitivamente las aspiraciones del equipo, más allá de que circunstancialmente ahora esté en posiciones privilegiadas en la clasificación.
Una pregunta para los dos y ahora nos metemos de lleno en el 11, porque yo sé que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Paco. Yo creo que le va a dar descanso a Eric Curbelo y va a formar con Raúl Navas y con Ferreira, pero cuando insiste mucho en lo de las excusas, en que yo sé lo que ha pasado para no ganar fuera de casa, y a continuación recuerda ese error en Lugo que yo insistí que no se podía cometer porque sí que era peligroso. A ver, no se está refiriendo a que los jugadores lo han hecho mal o que los jugadores no llevan a la práctica lo que él les explica, ¿no? Pero yo es que me he quedado, estaré muy quisquilloso con eso, pero me he quedado, me ha dejado un halo de misterio eso de yo sé por qué no me ha ganado fuera de casa, pero no lo digo.
Pues se ha dado cuenta muy tarde, porque los números del equipo fuera de que el Estadio Gran Canaria son malos esta temporada, pero también la temporada pasada. No es algo que sea un mal endémico de este curso y de esta plantilla. Los números de Pepe Mel con la Unión Deportiva Formas fuera del Estadio Gran Canaria también fueron muy discretos, fueron muy malos la temporada pasada, y podemos tirar de hemeroteca, de estadísticas, y el equipo lleva con estos mal de altura o mal reflejo como visitante varias temporadas. No es un hecho muy específico de esta temporada, y que diga eso ahora, que sabe realmente lo que pasa y que no lo va a reconocer, no sé si por dar pistas al rival o demás, pero sí que deja en evidencia que el plan del propio PPML ha estado en entredicho y no ha funcionado hasta este momento.
Lo que está claro es que si lo sabe, lo ha detectado, no lo ha comunicado, porque los errores siempre se dicen, o sea, que debe tener un porqué de ser autista. Pero bueno, a Mel, con el cariño que le tenemos, que a mí me parece un grandísimo entrenador, para mí está en el top 20, es decir, y no exagero, del fútbol español, por su experiencia, por su habilidad, es un malabarista de la palabra. Es decir, en sala de prensa, ayer teníamos la oportunidad, durante la entrega de los vehículos, y en tono jocoso, le dije, ya te veré en sala de prensa. Le dije, de coña, porque no iba a ir, porque estaba volando para Madrid. Ya te veré en sala de prensa, tengo preparadas dos preguntas calientes. Y me dice, tranquilo, que tengo más salidas que la M30. el hombre maneja la palabra, está jugando al despiste. Primero ponía en valor dice, no, solo nos estrellamos en Miranda. Coño, y el Hugo, que fue patético.
Bueno, sí.
Y luego dice, no, los puntos de casa van igual que los de fuera, me da igual. No puedes subir ganando los 21 de casa y perdiendo los 21 de fuera. ¿Por qué? Porque no es normal. Evidencia unas carencias como visitante que no son normales en la historia del balompié español. Tiene que ser un equipo regular, tiene que ser un equipo reconocible. Yo interpreto que ha ido sacando la pata. Poco a poco ha ido sacando la pata, no solo con las rotaciones, que se equivocó, obviamente, pero no lo va a reconocer, sino ya hoy dándole valor a... Coño, no somos tontos, es decir, tenemos edad, se nos cae el pelo, tenemos problemas con la vejiga, es decir, no puede decir que no importa lo que pase fuera de casa mientras ganas en casa. Y luego, él, entre comillas, no ha sido inteligente con la segunda línea, como dice Alberto, totalmente de acuerdo. Él ha abusado mucho de la línea galáctica, de los GC, Pedriño. Ha habido partidos memorables contra el Tenerife, por ejemplo, que forzó prácticamente con solo el cambio de pinche hasta el final, cuando completó tres movimientos para perder tiempo, ¿no? El de Sarico como defensa, el de Benito y falta uno, que pasa que sacó un defensa y tal. A nada, vale, te compramos pulpo con el de compañía. Yo sí considero que hay cierto fondo de armario, probablemente tenga razón, porque hay mucha diferencia entre una línea y otra, pero no lo puedes decir ni lo puedes predicar, porque ahora te tienes que sacar las campeonatas del fuego la segunda línea.
Claro.
Es que ahora, también a modo de titular, no, es un poco GC y la clase obrera, porque ahora estás en manos de la mal llamada segunda e incluso tercera línea. Me voy a Kirian, que viene de Ibiza, que no jugaba, me voy a Michael Mesa, encadenando Ferigra, que se quedó fuera por lesión técnica, pero oye, benditas lesiones, porque el otro día, que sí, que era alcoholista y estaba en inferioridad, dentro de la espesura de un partido plano y soporífero, hubo argumentos. Benito, Curbelo, la capacidad de Enzo. O sea que me gusta el partido de mañana, más allá del ambiente y el escenario, para ver realmente el fondo del caldero.
Pero tiene que llegar ya esa primera victoria. Las Palmas tiene que demostrar que hay vida, primero, más allá de Viera y más allá del Estadio de Gran Canaria.
Claro.
Sí, sobre todo por lo que decía Paco también ahora. Es que al final desprecias o haces de menos a los jugadores que ahora, en circunstancias complicadas, con una enfermería llena y con hombres importantes fuera de la lista, te tienen que sacar las castañas del fuego, efectivamente. Y claro, ¿cómo vas a mirar a los ojos a esos futbolistas a los que has estigmatizado o has tachado ya? Más allá del rol que lógicamente tienen y que las estadísticas ahí están, tampoco puedes salir a evidenciar que hay mucha diferencia entre la primera y la segunda línea de la plantilla, ¿no? En cualquier caso, decías tú, Jorge, y también Paco hace unos segundos, con ganar solo casa en casa no te vale, no te da, son las matemáticas. Y tienes que ser regular y rascar también fuera del Estadio de Canarias si quieres ser aspirante incluso al ascenso directo o no complicarte la promoción de ascenso. Y es matemático, más allá de que él ponga excusas o argumentos y que el equipo sea fiable en el Estadio de Gran Canaria, que puede dejar de serlo, que al final no te entran las cábalas para lograr el objetivo de la temporada. Necesita arrancar y necesita ganar fuera del Estadio de Gran Canaria.
Canaria.
Claro que
porque es matemático, vamos.
Para que el lector iba a decir, para que el radioyente lo sepa,
sí.
¿Qué significa ser fiable fuera de casa en equipo de playoff? Garantía de playoff. La 14-15, Paco Herrera, Las Palmas ganó fuera de casa, 7 partidos.
Sí, sí,
tampoco
sí.
Era escalar el Everest con una silla de ruedas. No, sí, 7 partidos, casi sale uno por mes. Solo hay 4 equipos en la categoría junto a la UD que no han ganado fuera de casa. Es decir, Lugo, Amorebieta y Málaga. A todo esto, sobresaliente la actuación de local. 5 victorias, 2 empates. Que con solo esa puntuación, es decir, los famosos 17 puntos...
No llega, ¿no?
Pero te obliga a ganarlo todo.
Sí, sí, pero... Que
te garantice nada.
Que te da para séptimo octavo. Que coño, que está cojonudo. Pero que coño, que ya por decencia, por ambición, por atributos, por historia. Yo qué sé, nos ponemos aquí a soltar una charla espiritual, una conjura, lo que sea. Por fin, un roque nublo. Coño, Dios, que parece como que... Y luego ya estoy escuchando el ring tin tin, la cantinela de los viajes. Se me está... Estamos todos apachetando. Se nos queda cara de pacheta y el infausto Ambriz. No me vale la excusa de los viajes, señores. Es decir, Las Palmas por plantilla, por historia, por capacidad. Mañana tiene que ganar. Porque el campo no vale como excusa. Mañana es un campo de los mejores de Europa. Y a ver qué pasa mañana, porque siempre pasa algo. Si no es el bar, es Juana la hermana. Pero como dice Alberto, es que no es que le sacan las cuentas. Es que no es manera de campear por el universo sin ser fiable y ganar. Porque empataste en Burgos, vale, no estuvo mal, pero sin puntería. Y en Girona, cierta seriedad defensiva, pero falló un gol Stuani, que lo saca Ferigra en el último segundo. O sea que estado ahí jugando con fuego. Y no vamos a hablar más del Anduazo y del cementerio de Anzotarro.
Mañana, al margen de lo que entendemos que va a ser Pepe Mel, que podría introducir Kirian, Pinchi, Benito, y yo sigo apostando por Ferigra y por Raúl Navas como centrales, ¿va a haber alguna sorpresa dentro de esa sorpresa? ¿Se esperan?
Hombre, quizás Fabio, a lo mejor, pero tampoco veo yo 7 cambios.
No.
Es decir, tienes que tener en cuenta que de las 6 bajas, salvo Ale García, son 5 titulares. Ya pierdes mucha presencia, mucho empaque, mucho respeto, mucho miedo.
Sobre todo porque estás condicionado por las bajas. Y si además ese experimento lo incrementas con otros jugadores que no han tenido tanta continuidad, como dice Pago, al final desfiguras al equipo y los mecanismos no son los habituales. Y más teniendo en cuenta, insisto, que la Unión Deportiva Palma fuera sospechoso habitual de cometer pifias como las que hemos enumerado durante estos minutos, ¿no? Yo no espero nada. Perdona, Pago, que te interrumpí. No espero más allá de las necesidades que ahora mismo tiene el equipo, porque no está para hacer muchos más experimentos Pepe Mel a la hora de configurar el 11 titular.
¿Dormimos, Paco, mañana como tercero?
Hombre, ya ir cuarto me parece una grandísima latido, caminar, pero yo pienso que mañana hay una obligación histórica, una obligación con el compromiso, con el escudo, con ciertos elementos y con ser candidato. Hombre, ganar sería todo un pistoletazo, sería todo un volador, ¿no? Sería todo un éxtasis, pero me da miedo, ¿no? Respeto, cierta inquietud, un filial que nadie conoce, sí, los nombres, sí, que son jugadores desconocidos, si no sigues el día a día. La Real hoy se lleva 4 señores para Vigo, es una de las mejores canteras de España, insisto. Me da la sensación de que te pueden pintar la cara, jugadores muy rápidos, muy explosivos, con hambre, sin nada que perder. Son partidos de los que yo preferiría un Almería, un Zaragoza, un equipo de cierto empaque histórico, pero claro, dice Sangali, Pocorni, Alcaín, que me estás contando, que es un chiste, que no, son jugadores que tienen hambre, ven la Real ahí y van a morder. Ganar, hombre, sería lo ideal, pero yo pronostico un partido de bigotes muy disputado y que va a ser un auténtico calvario, pero oye, todo lo que sea puntuar y ganar, que ya toca, pues bien, sería bien, bien recibido.
Paco, ¿sale en hora al vuelo o hay retraso?
No, esto va en hora, esto es como la Real.
Bueno, Paco, te dejamos, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Buen viaje. Gracias, Paco. Paco Cabrera, compañero de la provincia de Las Palmas. Alberto, nos quedamos contigo unos minutos más. Mañana cumple Pepe Mel 400 partidos en segunda división. Es buen momento, evidentemente, buena cifra para celebrarlo, ¿sí? Pero es que yo estoy con lo que acaba de decir Paco y con lo que tú también, en lo que tú también abundas. Es que me da tanto miedo este tipo de partidos. Hay que desatascar la temporada y quitarle el grifo o quitarle el tapón a la bañera, ¿no?
Sí, sí. Yo también tengo mucho miedo a un filial, a la alegría con la que suelen jugar estos equipos, que no miran el retrovisor, que corren mucho y que también tienen buen uso del balón. Y cuando la Unión Deportiva Las Palmas no tiene el dominio y no se siente anfitrión, se diluye, ¿no? Y es el miedo que yo tengo también al partido de mañana. Creo que en el caso de Pepe Mel va a plantear un partido más más mental, más táctico, que imponer su ritmo o su juego ante, insisto, un filial que corre mucho y que te puede a la contra también matar, más allá de que tenga buen dominio de balón y también la posesión sea alta en el caso de la Real Sociedad B. Yo creo que el equipo mañana va a tratar de paralizar un poco el intercambio de golpes con un equipo filial que puede salir al ataque o de forma muy alegre buscando la victoria y tratar de conseguir ser fiable atrás, que es lo que le está faltando al equipo fuera del estadio de Gran Canaria y conseguir algunas de las oportunidades que tenga en el área rival. Ojalá se consiga la victoria, que ese maleficio que está arrastrando la Unión Deportiva de Formas esta temporada, lejos de la isla, y sobre todo el viejo tópico de que cada vez que sale de la isla se difumina y pierde sus credenciales de equipo aspirante, pues definitivamente se entierren en el nuevo Real Arena, el viejo Anoeta contra la Real Sociedad.
Eso esperamos todos. La última, Alberto, sin Viera lesionado, sin Pejeño, evidentemente intuimos que también con cierta estas molestias lo quiere reservar, sin Moleiro sería muy atrevido dejar a Jesse fuera del once como ocurrió en Lugo, ¿no?
Veremos cómo está, evidentemente ahora mismo es el abanderado por nombre y por trayectoria a lo mejor del equipo en ataque. Yo no creo que se vaya a quedar fuera más allá de cómo esté físicamente. Creo que va a estar mañana contra la Real Sociedad B y durará lo que dure dependiendo de cómo se sienta en el terreno, pero yo creo que no, que va a ser la partida que incluso va a tener un papel protagonista precisamente por todas las ausencias importantes que se tienen en el ataque. Se espera que definitivamente dé un paso adelante también el propio José, que ha venido mejorando sus números en las últimas jornadas y su presencia en el equipo, pero debe ser mucho más importante de lo que es ahora mismo.
Yo estoy contigo. Alberto Artiles, compañero del Canarias 7, gracias por formar parte de esta tertulia.
A ver si mañana celebramos un grupo de la Unión Deportiva.
Vamos a ver. Gracias, Alberto.
Gracias.
Hasta luego. Alberto Artiles, compañero del periódico Canarias 7. Mañana, si la Unión Deportiva Las Palmas suma los 3 puntos, superaría al tercero en la tabla, que es el Sporting, y se colocaría en esa posición tan prometedora. Un Pepe Mel que recordaba que ha recuperado para la causa a futbolistas como Kirian y Benito después del 3-0 de la semana pasada en casa ante el Alcorcón.
Bueno, yo creo que la gente que salió el otro día, estoy satisfecho con el partido que ofreció Kirian. Creo que Benito entró enchufado, que es importante porque Benito siempre ha sido un jugador importante para mí y estaba perdiendo protagonismo, y recuperarle creo que es bueno para todos. Y una serie de jugadores que tienen que ahora llevar el peso del equipo. Y partido o dos con la individualidad, pero en 42 jornadas los grupos son los que consiguen los objetivos, y por mi idea es hacer un grupo compacto, fuerte, que todos se sientan protagonistas y que todos nos puedan ayudar, ¿no?
Y el técnico madrileño que confirma todo lo que hemos estado hablando en estos últimos 20 minutos, mañana volverán las rotaciones a mansalva.
Bueno, pues sí, sí, obviamente, ya sabéis que ni Ale García ni Moleiro están, ya sabéis que Jonathan Viera, Sergio y Peñaranda no están. Bueno, seguramente habrá que dar algún descanso porque el miércoles jugamos otra vez y hay jugadores que tienen muchos minutos en las piernas y seguramente que sí, que habrá que afinar en el once, ¿no? Pero lo que le decía antes a tu compañero, creo que esos jugadores han demostrado que lo pueden hacer. Les toca jugar fuera de casa y parece que ese estigma lo tenemos que quitar de en medio y bueno, pues sería magnífico que fuera con la gente que juega menos, los que consiguieran algo importante para nosotros, porque además, viendo la jornada, si nosotros somos capaces de ganar en San Sebastián, nos vamos a colocar fantásticamente bien, así que tenemos que seguir en esa senda, ¿no?
Las declaraciones de Pepe Mel a eso de las 9:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Vamos ya a esta hora de la tarde, 2:25 con el Instituto Municipal de Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y con la lista de convocados que ofreció horas más tarde el conjunto amarillo, con Raúl Fernández y Álvaro Valles como porteros, Ale Díez, que también hizo buenos minutos Y por cierto, no lo hemos incluido en esta rueda de las rotaciones o de los posibles titulares mañana. Apunten por ahí la posibilidad de que Ale Díez dé descanso a Álvaro Lemos, Alex Suárez, que todavía no ha debutado, Ferigra, Eric Curbelo, Michael Mesa, Rafa Mujica. Son, por cierto, Michael Mesa, Mujica y Ferigra son novedad en la lista de convocados. Caen Pejiño, Moleiro y Ale García. Sigo con los expedicionarios: Jesé, Benito, Loyodís, Álvaro Lemos, Fabio, Raúl Navas, Óscar Clemente, Óscar Pinche, Sadiku, Kirian, Enfulu, Unai Vega, Clau Méndez, Coco y Sergi Cardona. Son los jugadores que van a viajar, que están viajando ya rumbo a San Sebastián.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues poco podemos hacer más para, desde aquí, por lo menos para empujar, salvo recordarles que mañana desde las 7:30 les vamos a contar ese partido correspondiente a la jornada número 13 en el Real Arena, en un pedazo de estadio, un estadio de los mejores de Europa, entre el filial de la Real Sociedad y la Unión Deportiva Las Palmas. Será mañana a partir de las 7:30 aquí en COPE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cada mes, 1,5 millones de canarios lee Canarias 7 en Internet. Cada mes, 1,5 millones de canarios ve nuestros anuncios. A todos nuestros lectores y a nuestros anunciantes, 1,5 millones de gracias por hacernos líderes. Canarias 7. Todo lo mejor para Canarias.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 650-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a cambiar de tercio, aunque un último apunte en relación a la Unión Deportiva Las Palmas, y es que la fase de temporada que afrontan todos los equipos es verdaderamente dura, con 4 partidos en 14 días, este último del Alcorcón, mañana en campo de la Real Sociedad B, el próximo miércoles partido al que hacía referencia a Pepe Mel en casa 8:15 ante el Fuenlabrada, y después el sábado, 3 días más tarde apenas, partido por la tarde en el campo del Oviedo, y evidentemente es para echar mano de las rotaciones. Vamos a cambiar de asunto, pero no abandonamos el Deporte Rey porque hay un partidazo, ¿eh?, que también copa portadas, con el que se abre también programas de radio, un partido además de fútbol femenino que saben que desde hace ya muchas temporadas está al alza, porque hay que ver qué espectaculares son determinados partidos de fútbol femenino, y encima hablamos de un derbi gran canario en el campo de Juan Grande. Se van a enfrentar el sábado el Ginelux Juan Grande y el Femarguín Spar Gran Canario, un partidazo. El Juan Grande tiene 8 puntitos en mitad de tabla, el Femarguín está un poquito más abajo. Además, la reedición del partido de la temporada anterior en el que el Femarguín se jugaba la permanencia y el Juan Grande lo tenía prácticamente todo hecho. Y vamos a hablar con una jugadora del conjunto local del Juan Grande, vamos a hablar con Cora Jiménez. Cora, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿O debo llamarte Cora Goleadora?
Me terminaron llamando así la pasada temporada.
¿Y tú qué prefieres? ¿Este último así para intimidar más a alguna rival si te está escuchando o no?
No sé si eso terminará asustando, la verdad, pero...
Bueno, lo que asustan para bien son tus números. Me han soplado que la temporada pasada metiste unos buenos golitos siendo defensa, insisto en eso, y esta temporada, aunque no en tu especialidad, pero ya has marcado.
Sí, la primera jornada pude marcar y nada, al final mientras valga para que el equipo siga sumando puntos y ganando partidos, pues será bienvenido.
Ah, la primera jornada, o sea, ya toca marcar, ¿no? Ya han pasado 5 más y todavía no, ya toca, ¿no?
Sí, me estoy relajando un poquito, ya toca mojar.
Oye, Cora, y sobre todo, hablando de goles, hablaremos del partido, pero tu especialidad es usar la cabeza, porque eres una jugadora inteligente sobre el campo, pero además usar la cabeza para eso, ¿no? Para terminar metiendo balones dentro.
Sí, desde muy pequeñita, llevo muchos años jugando, desde muy pequeñita me he sentido muy cómoda en lo que son los balones aéreos, tanto defendiendo como atacando. Y la verdad que se me han terminado dando bastante bien.
¿Y cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto?
Sinceramente, a ver, si me preguntas por un secreto, yo creo que el secreto al final está en saltar a tiempo, coordinando bien la velocidad a la que viene el balón y estando fuerte, sobre todo en altura, porque tienes que chocar con las contrarias.
Claro, pero eso es tan fácil de decir como súper complicado de hacer, porque lo mismo, Cora, entiendo yo, que pensarán las defensas del equipo rival a la hora de defender, ¿no? Pensarán lo mismo, y el timing de salto y tener también un poquito
sí,
de suerte.
Sí, seguramente, pero bueno, la verdad que son, no sé... momentos en los que tengo bastante confianza y me veo con bastante seguridad.
Y eso es importante para todo. Cora, por fin te toca jugar este partido, que además te hace especial ilusión, y ahora contamos por qué. Habida cuenta de la temporada pasada te lo perdiste, si no me equivoco, por lesión fue.
Sí, no.
Por descanso.
Bueno, la primera vuelta sí la jugué, pero la segunda no, porque tuve doble amarilla en el partido anterior.
Exacto,
y tuve
exacto,
que cumplir. No, o por 5 amarillas tenía que cumplir descanso de sanción.
Bueno, con lo cual tienes unas ganas tremendas, ¿no?, de que llegue el sábado y jugar el partido.
Sí, la verdad, siempre hay ganas de derbi, son partidos bastante bonitos de jugar, así que esperando que llegue con muchas ganas.
En la Liga Reto Iberdrola, hay que recordarlo. ¿Y cómo está siendo la temporada del Juan Grande?
Pues la temporada del Juan Grande empezamos bastante bien y ahora llevamos un par de jornadas con empates y un par de derrotas. Es una liga al final que hay bastante competitividad, no te puedes relajar ningún fin de semana porque todos los partidos son bastante igualados y cualquier error que cometas pues te toca pagarlo, pero todavía quedan muchos partidos por delante y bueno, a seguir trabajando para tener la misma dinámica que tuvimos a principio de temporada.
Volver a la senda de la victoria porque la última jornada fue derrota 3-1 en el campo del Albacete.
Sí.
Y ya toca ganar en casa. ¿Cómo está respondiendo este año la afición? Por fortuna, bueno, con la pandemia dando un poquito menos la lata.
Bueno, bastante bien, porque al final nosotras la temporada pasada terminamos o tuvimos muchísimos encuentros en los que el campo de fútbol estaba desierto y aquello a nosotras pues lo notábamos mucho y nos partía el alma porque era bastante triste. Y ahora pues bastante bien, cada vez que hay un partido la gente se parece que se va animando cada vez más y se van acercando al campo de fútbol. Yo seguramente espero que este fin de semana seguro que hay una mayor entrada porque al final es un derbi de la isla y siempre llama más gente.
Y por mucho, ¿verdad, Cora, que el Femarguín, Spar Gran Canaria, haya ganado tan solo un partido, que tenga 5 puntos y que esté creo que quinto por la cola, aparte del cariño que le tienes porque fuiste jugadora de este conjunto, va a ser un rival durísimo?
No, sí, al final ellas necesitan la victoria y no nos podemos confiar, nunca te puedes confiar por la posición que tiene el equipo contrario en la tabla, porque eso no quiere decir nada. Al final ellas vienen con hambre de victoria porque necesitan los puntos y nosotros también los necesitamos, la verdad, así que aquí no hay nada regalado.
¿Qué partido, qué tipo de partido vaticinas?
Los derbis siempre son bastante toscos, pero yo espero que al final sea un 3-0 para nosotras.
Bueno, está bien. Bueno, me encanta hacerte la pregunta porque tú sabes que aquí la respuesta normal es, bueno, no lo sé, a ver si ganamos, yo con un resultado corto me conformo. Tú ya 3-0, ¿lo tienes claro?
No, o sea, a mí me encantaría que fuera un partido bonito para el espectador, pero claramente de cara para nosotras.
Por cierto, que sé que en las últimas jornadas, bueno, esta temporada, en defensa has jugado prácticamente en todas las demarcaciones. ¿Dónde vas a jugar? ¿En el centro o acostado en una banda?
A ver, yo no lo sé sinceramente, pero yo al final me pongo donde me pongan, que a mí lo que me gusta es jugar y intentar hacerlo lo mejor posible.
Por cierto, mañana mi compañero Juan Francisco Cruz va a hablar con una jugadora del Femarguín, entonces les avisamos que estén advertidas, el que avisa no es traidor y que tú mañana estás dispuesta, bueno, mañana no, el sábado estás dispuesta a marcar.
El domingo, perdón.
El sábado.
Pues, sí, díselo, sí. Bueno, mañana... seguramente ya se lo intuye.
Mañana le llevamos el chisme.
Vale.
Cora, gracias por atendernos, lo importante es, bueno, tú quieres que gane tu equipo, el Femarguín también querrá ganar, pero
claro. Aquí
lo importante es que se siga visibilizando el fútbol femenino, se sigue hablando además de fútbol femenino a nivel nacional y sobre todo porque tenemos equipazos aquí en Gran Canaria particularmente y en las Islas Canarias y eso hay que aprovecharlo, ¿no?
Sí, yo creo que es muy buena oportunidad. Aquí en las Islas la verdad que hay bastante calidad. Tenemos la suerte de tener un equipo en primera como es el Granadilla y cuatro equipos en la Reto que yo creo que dan la cara y que estamos compitiendo bastante bien.
Cora, gracias por pasar este ratito con nosotros, un beso y que gane el mejor el domingo, ¿vale?
Muchas gracias, un besito, hasta luego.
Las palabras de la defensa Cora Jiménez, un placer hablar con esta chica. Ya saben, el domingo a las 12 del mediodía se me había metido a mí en la cabeza que era el sábado en el campo de Juan Grande, Ginelux, Juan Grande, Femarguín, Spar Gran Canaria. Un partidazo, un partido de altos vuelos en fútbol femenino. Vamos a hablar de baloncesto. Les contamos, les ponemos en antecedente porque además es una entrevista grabada que tuvimos la oportunidad de hacer ayer por la tarde en el Canterbury School con motivo de una iniciativa, una primera actividad que responde al nombre de Basketball Legends, leyendas del baloncesto, y el primer protagonista fue un histórico como Joaquín Costa. Bueno, fue entrenador del Gran Canaria, del Juventud, de un montón de equipos de élite, fue jugador, además buen jugador, y hasta hace unos años fue presidente del entonces Herbalife Gran Canaria. Además fue el que de primera mano logró que aterrizara ese patrocinador Herbalife Gran Canaria. Charla instructiva, pedagógica, súper productiva, a niños de canasta pequeña del Canterbury School, que por cierto ejercieron de periodistas, y menudos periodistas, porque hicieron preguntas súper divertidas y súper originales. Y esta es la charla que sosteníamos con Joaquín Costa, al que en primer lugar le preguntábamos o le pedíamos que valorara esa experiencia de hablar en público, de hablar para niños amantes del baloncesto.
Bueno, es una manera de rejuvenecer un poquillo, ¿no? Cuando ves tantos niños y niñas, pues jovencitos, jugando a baloncesto y luego haciendo preguntas muy interesantes, pues la verdad que ha sido una experiencia muy agradable, sí, me ha gustado mucho.
¿Qué has intentado transmitir a estos niños de tan cortita edad?
Hombre, sobre todo lo que intenté es hacerles ver que es tan importante los estudios como el deporte. Y luego también es importantísimo porque, bueno, ahora se están dando mensajes un poco confusos, ¿no? Acerca del esfuerzo, ¿no? Y del trabajo. Y que en la vida, sin esfuerzo y sin trabajo, no se consigue nada, pero ni en la parte laboral ni en la parte deportiva.
¿Cómo valoras este tipo de iniciativas que son tan fundamentales, sobre todo entre niños y niñas y jugadores y jugadoras tan pequeñitos, tan jovencitos?
Hombre, yo creo que es interesante también que esta gente tan joven, ¿no? Son niños y niñas, pues jovencísimos, pues vean gente, pues con más experiencia, gente mayor, que les puedan aportar, pues sus puntos de vista. Yo creo que para ellos también tiene que ser, pues interesante, y desde el punto de vista del aprendizaje, pues pueden aprender de la experiencia que han tenido otras personas, bueno, porque ya son mayores, ¿no?
Anda que no te han hecho buenas preguntas estos niños y niñas. ¿Cuál es la que más te ha gustado y la que más te ha sorprendido?
Bueno, la verdad que todas, ¿no? Todas han estado muy bien, ¿no? Pero, claro, había uno que me ha dicho, aconséjame algo para la vida, ¿no? Un consejo para la vida. Entonces, claro, me he quedado un poquito sorprendido, pero bueno, ha habido muchas y muy interesantes y muy participativos todos, ¿no? Ha estado, la verdad que me han impresionado.
A mí me ha encantado una, te preguntaba si te gustaba más defender o atacar, y eso dio pie a efectivamente hacer una reflexión importantísima sobre la labor docente, sobre la labor de los entrenadores.
Sí, yo creo que hay que apoyar mucho tanto a los entrenadores como a los profesores, ¿no? Se suele cuestionar demasiado a veces por parte tanto a veces del alumno o del jugador, o a veces incluso de los propios padres, ¿no? Yo creo que hay que dejar que el entrenador entrene, que el profesor enseñe, y por supuesto que la educación y los responsables siempre es el padre y la madre, ¿no? Pero cuando están en una cancha de baloncesto, ahí tienen que entender que los entrenadores, todas las normas, las indicaciones, todo lo que les digan es para su mejora individual y colectiva.
Les has hablado de tu amplísima carrera profesional como jugador, como entrenador, también como presidente, pero les has dicho que tu equipo del alma es y seguirá siendo.
Bueno, es el Gran Canaria, sí, ha habido una pregunta en este sentido. Y lógicamente el Gran Canaria ha llenado muchos años de mi vida en distintas facetas, todas muy importantes en su momento. Y si hay algún equipo, bueno del que me siento es del Gran Canaria.
¿A qué se dedica Joaquín Costa ahora? ¿Ves mucho baloncesto, Joaquín?
Sí, yo creo que estoy bastante al día, tanto de ACB, de Euroliga, NBA, universitarios. Bueno, procuro estar al día y me sigue gustando ver partidos de baloncesto.
Sé que te formularon una pregunta sobre la NBA, ahí no estuve muy pendiente, no me llegó el oído. ¿Qué te preguntaron exactamente?
Ah, si me gustaban Los Ángeles Lakers. Y les dije que en este momento el equipo que más me gusta es Memphis. Entre otras cosas, pues está Santi Aldama, exestudiante y exjugador de Canterbury, al que desde aquí pues me gustaría desearle mucha suerte en su futuro.
¿Qué va a hacer Santi Aldama en la NBA? ¿Hasta dónde puede llegar?
Bueno, en principio lo que tiene que hacer es entender lo que es la NBA, adaptarse a su estilo de juego, que no tiene nada que ver con el estilo de juego europeo. Y bueno, él, como es una persona muy inteligente y además está muy bien aconsejado, pues ya irá viendo por dónde tiene que ir, pero sobre todo que tenga paciencia, porque es un tema de paciencia y él afortunadamente es muy joven aún.
Son palabras mayores, pero ¿tú crees que puede acercarse o llegar al nivel de, no sé, de los Gasol, de Juan Carlos Navarro, de Epi, que era más también de tu época y de la mía?
Bueno, hay que ir paso a paso. El talento y formación intelectual la tiene toda. Lo que pasa es que luego también hay un factor suerte en la vida, como muchas cosas, que también tiene que ir a su favor, pero yo le auguro un futuro espectacular, pero sin compararlo con nadie. A mí no me gusta compararlo con nadie, porque por ejemplo la carrera de Pau Gasol ha sido extraordinaria, la de Ricky Rubio lo está haciendo, la de Epi pues fue un jugador modelo para todos, y él, bueno, está en esta línea de los top. Pero es cuestión de paciencia y que lo vaya demostrando pues día a día.
Por cierto, que destacabas, ahora que me hablas de Epi, que yo veneraba a Juan Antonio San Epifanio, me encantaba también Jordi Villacampa, con el que tienes una muy buena relación. Te preguntaron por eso los niños, ¿no? El jugador con el que mejor relación después de pasado el tiempo tienes, uno de ellos.
Sí, la verdad que sí, porque Jordi, bueno, lo entrené cuando era muy joven, y pasé muchas horas con él entrenando. Luego, posteriormente, él me demostró agradecimiento, siempre lo ha demostrado, y bueno, siempre lo tengo como muy bien considerado.
Joaquín, las últimas preguntas, te tengo que preguntar irremediablemente, no sería una buena entrevista, por lo menos no sería completa, si no te pregunto por el Club Baloncesto Gran Canaria, el equipo de tu vida, como antes reseñabas. ¿Qué te parece el arranque de temporada del Granca?
Bueno, el arranque creo que es espectacular, es un arranque pues soñado por todos los aficionados, los abonados, pero por toda la gente, ¿no? Lo que pasa es que los inicios son importantes, pero luego, pues como siempre, son temporadas muy largas, de muchos partidos, muchas competiciones. Aquí, lamentablemente, pues cuando jugamos la Eurocup, pues son desplazamientos muy largos. Bueno, pues todo esto hay que ir asimilándolo, hay que ir aprendiendo de estas situaciones. Pero bueno, el inicio que tú, lo que me preguntas, ha sido soñado, no puede ser mejor.
Y la última, Joaquín, tú que además fuiste pieza clave, el gran artífice de que aterrizara Herbalife Gran Canaria para patrocinar al Gran Canaria. ¿Llegará muy lejos el Granca? Pues ¿se puede competirse en un patrocinador potente que todavía no tiene el Granca?
Hombre, yo siempre he mantenido que a veces en lo positivo y en lo menos positivo, la gran suerte del Granca es tener al Cabildo detrás, ¿no? Porque aquí han pasado pues distintos grupos políticos, pero si en otras cosas no sé si se han puesto de acuerdo o no, lo que sí te digo es que en cuanto a Gran Canaria todos se han puesto de acuerdo, porque de distintos signos políticos todos han apoyado mucho a Gran Canaria, y esto yo creo que ha sido muy importante para el club y para lo que es hoy en día el Gran Canaria. O sea que yo creo que mientras el Gran Canaria tenga el apoyo del Cabildo, pues nosotros tenemos que estar relativamente tranquilos.
Joaquín Costa, un placer hablar contigo después de algún tiempo.
Muchas gracias, gracias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
¿Tiene tu hijo o hija problemas de aprendizaje, de atención, de memoria, conducta o en su neurodesarrollo? Crecer en Salud Brain Centers. Equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia con población infanto-juvenil. Evaluación, diagnóstico y tratamiento. 693-322875 o crecerensalud.com.
Vuelven las emociones, los aplausos, la danza, el teatro, la música. El Teatro Pérez Galdós regresa con una nueva programación para sorprenderte y hacerte vibrar. Visita teatroperezgaldós.es y descubre un sinfín de espectáculos para sentir la esencia de la cultura desde tu butaca. Volvemos como nunca.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El nuevo presidente del Metropole no es otro que Alberto Santana, elegido ayer, y ya lo saludamos. Alberto Santana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes y felicidades. Menuda jornada electoral la de ayer, no solo porque fue muy larga, 12 horas, sino porque fue emocionantísima, ¿no?
Sí, cierto. Al final, bueno, los que venimos del deporte, aunque ganes por una centésima, se ganó. Muy justito, fueron apenas 11 votos. Realmente no, conceptualmente no lo entiendo como una victoria. Creo que fue un éxito, una victoria hubiera sido un apoyo mayoritario, pero bueno, al final se ha decantado hacia mi favor. Han creído en un proyecto que hemos ido explicando durante toda esta campaña, en el que estamos ilusionados, con un equipo, vamos, buenísimo, o sea, implicadísimo. Y cierto que hasta el último momento pues estuvimos ahí, pues ya sabes que el que espera desespera, y al final pues gracias a Dios se decantó hacia nosotros. Y estamos muy muy contentos y orgullosos por el club, porque al final el socio es el que gana. Yo soy el director de orquesta de un proyecto, pero el beneficiario final, y eso tiene que quedarle claro a todos los socios del club, son ellos, no puede ser de otra manera.
458 votos para la candidatura de Alberto Santana, para la tuya, 447 para la de Carlos Herrera, un estrecho margen. No sé si en algún momento llegaste a temer por el resultado.
Mira, a diferencia de las elecciones, bueno, en este caso a nivel nacional, cuando hablamos de política, ¿no? Que aquí no quiero meterlo, tienes a pie de calle, pues, bueno, un censo, preguntas y te haces el estadístico, ¿no? Pues te va diciendo por dónde van los tiros. Aquí hasta que no abres la urna. Sí es cierto que mayoritariamente en las elecciones apenas vota el 30% de la suma de los dos avales, ¿no? Y se ha ido repitiendo, pues, durante toda la historia. Y esto no iba a ser diferente. Al final, habíamos casi unos 900 avales, votaron 916 socios, que viene a ser aproximadamente pues casi el 30%, más o menos siempre se ha manifestado la intención o el real en un 30, 30 y algo, y partiendo de los números de socios estimábamos que íbamos a estar cerca de los 1000 y hemos estado un poquito por debajo. Y a partir de ahí, yo viendo el estrecho margen que tuvimos en la captación de avalistas, que ellos estuvieron por encima de nosotros en 24 votos, estimábamos que iba a estar así, no quizás tan ajustado, pero yo creo que lo percibimos las dos candidaturas, que si ganábamos alguno iba a ser por poco. Pero bueno, al final, como dije antes, en el deporte siempre hay un primero, un segundo, un tercero, etcétera, y en este caso pues hemos llegado antes, hemos tocado la pared pues, en el aleatorio, hemos llegado antes y ahora pues tenemos que representar al club y lo que todo implica. Eso es innato al cargo, por supuesto.
¿Contento, Alberto, con la participación, con la respuesta del socio, o esperabas un porcentaje mayor de votaciones, de socios que acudieran al Metropol?
A ver, uno, bueno, cuando se presenta candidato, pues intenta movilizar a la mayor cantidad de socios posible. Sí, es cierto que ha habido una bajada ostensible, estamos hablando casi de la anterior votación, que fueron socios, unos 4.800 socios, uh-huh, que podían votar y ahora apenas eran un poco más de 3.000. El porcentaje al final, como te comentaba, pues se mantuvo sobre el 30 y fueron 916, como te he comentado. Intentas movilizar, pero ya sabemos el perfil del socio. Hay un socio oculto, un socio que va, que usa las instalaciones, que a lo mejor quiere pasar desapercibido o no entrar en este tipo de decisiones. Oye, por sufragio al final, como siempre, tienes algún problema. Oye, pues el momento en el que tienes que decidir el cambio es este. No nos ha sorprendido, se ha mantenido lo que ha pasado en otras elecciones y un porcentaje arriba, un porcentaje abajo, más o menos el 30% es el que se suele manifestar y con el que realmente contábamos.
Me quedo con esa frase tuya en la primera pregunta que te formulaba, Alberto, eso de que no es una victoria absoluta porque no has conseguido el respaldo mayoritario. Eso, ¿qué lectura le das a eso? ¿Qué conclusiones sacas? Eso te hace pensar que evidentemente hay cosas que tienen que cambiar, ¿no?
Sí, Hay cosas que tiene que cambiar y sobre todo lo que tengo que hacer es informar. Informar mucho. Eso va a ser uno de los pilares de nuestra candidatura. La información es fundamental. No queremos que anden por ahí malos entendidos o fake o me dijeron, parece que... No, mira, lo trato más para aquí. Queremos crear una transparencia. Hablamos en nuestro programa de, más allá de la transparencia, cristalinidad, con posibilidad de acceso a la facturación del club, a los datos económicos, a si un cliente, un socio en este caso, quiere acceder, pues con los límites, evidentemente, que la Ley de Protección de Datos nos permite, puede acceder, ser transparente, ¿no? Y que no se genera a raíz de un mal comentario, de un malentendido. Lo que no queremos es que aquella frase que dice, oye, calumnia, que algo queda. No. Queremos dar datos, que el propio socio pueda contrastar, apoyar y saber si estamos mal, por qué estamos mal, y si estamos bien, por qué estamos bien. O sea, ser partícipes todos y no ocultar nada. Está claro que durante la época de la pandemia hay que reconocer, oye, cerraron más de 1000 clubes, nosotros seguíamos abiertos, COVID cero. Hay que valorarlo. Sí es cierto que tuvimos errores, pero no había un manual de pandemia, pero ni para nosotros ni para los 1000 clubes que desaparecieron. Y ahí estamos. Nos paró, hubo un descarro a nivel económico también, no solamente sanitario, y queremos seguir ese curso que ya empezábamos a despegar en el 2019 y que lamentablemente pues, hubo un parón. Oye, ERTE, situaciones en la familia, los dos parados, profesionales con negocios totalmente cerrados, pero el club siguió con restricciones, con cambios normativos cada 3 o 4 días, y hay que valorarlo en positivo. Repito, hemos cometido errores seguramente porque vamos, somos humanos. El equipo empujó hasta el final y queremos terminar lo que dejamos ahí a medias y queremos contar con todo. Ha sido ajustado. Tengo una labor importantísima de comunicación y yo creo que les voy a convencer. Estoy convencido, soy un hombre de retos. También las dificultades lo que hacen es superarme y a mi equipo. Y tenemos un programa, yo creo que potente, un programa que es realizable, ilusionante y que se va a desarrollar en los próximos 4 años. Y el juez, el tiempo está ahí. Yo creo que no va a dar la razón y lo voy a convencer, ese es mi objetivo. No los 458 que me votaron, sino los 447 y más que hay detrás silenciosa. Esa es mi misión como presidente y como no tiene que ser de otra manera, mirar por el socio y toda mi apuesta personal, profesional, de temporal. Esa. Creo que desprendo ilusión, es lo que quiero contagiar a todo el equipo, a todos los trabajadores, a todo el personal, a todos los que componen esa ciudad. Una ciudad de 12.000 habitantes, casi como un ayuntamiento, y con sus problemas, con su día a día. Voy a intentar ser el alcalde del club y atender a todo lo que se me proponga. Ya estoy expuesto, y en ese sentido voy a asumir las críticas, pero bueno, va inherente al cargo. Pero da igual, es otro reto más. Una crítica es un reto, una queja es un reto. Es decir, para mí todos van a ser retos. Y es lo que he vivido deportivamente durante estos 46 años que he estado vinculado al club. Bueno, que he estado no. Que voy a seguir vinculado al club, y eso no me lo va a quitar nadie. O sea, a margen de la alegría, a margen de tal, el compromiso está ahí, y lo van a notar desde el primer día. Eso.
Pues Alberto Santana, felicidades porque te has convertido en el nuevo presidente del Club Natación Metropole, que por cierto, en el 2024, casi nada, va a cumplir la friolera de 90 años. Suerte para ti y para tu equipo de trabajo, porque será la suerte del Metropole. Gracias, Alberto.
Perfecto. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias por tu tiempo.
Se nos ha echado el tiempo encima, pero hay que hablar con Saray Manzano, la capitana del Club Voleibol Gran Canaria Urbacer. Quinta jornada, se enfrenta en casa al Cajasol Volei y Dos Hermanas este fin de semana. Saray, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Caminando con paso firme tu equipo y otro partido más para mantener la condición de invicto en la liga.
Sí, yo creo que poco a poco que van pasando las jornadas, yo creo que el equipo se va formando cada vez mejor, las chicas cada vez nos vamos encontrando mejor, y yo creo que cada partido es un paso y un reto para llegar a conseguir luego los objetivos que están marcados.
Esto solo acaba de comenzar, pero qué gran temporada de momento y cuánta química se nota en el equipo fuera de la cancha y dentro, ¿eh?
Sí, la verdad que como grupo somos muy buenos, es verdad que repetimos muchísimas del año pasado, hay algunas incorporaciones nuevas y creo que eso se nos ha hecho más fácil para que esas incorporaciones se sientan más cómodas, más a gusto con nosotras, y fuera somos totalmente todas muy buenas compañeras y creo que dentro del campo eso se transforma y creo que es lo que nos está dando esa ventaja con respecto a otros equipos que están formados nuevos para hacer la temporadita que estamos haciendo y que sin duda sé que vamos a ir a mejor.
Eso seguro. Fíjate que la temporada pasada ya tenían una gran plantilla. Obviamente no hubieran logrado el título de Liga de no ser así, pero es que este año la plantilla es todavía mejor, ¿eh?
Es mejor en cuanto a a refuerzos que se han hecho por posición y de calidad también de jugadoras, pero también es verdad que para mí no se comparan en nada, porque para mí el año pasado teníamos un equipo espectacular y ahí se vieron los resultados. Este año considero que tenemos otro equipo increíble y creo que los objetivos que se nos están marcando, yo creo que los vamos a cumplir y si no vamos a estar muy cerca de ellos.
Es que como para olvidar la temporada pasada, campeonas de Liga, arranca esta temporada campeonas de la Supercopa, tu MVP de la fase final, y lo enlazo con el partido último, ante el Alcobendas, al que le tienen comida la moral, Saray, perdían allá en Madrid 2-0 y terminan ganando 2-3, con lo complicado que es eso, ¿no?
A ver, es muy complicado porque sobre todo este es un deporte en el que la cosa es que si vas perdiendo 2-0, pues ya la mente de una jugadora termina yéndose abajo porque te cuesta remar. Pero yo creo que gracias al equipo que tenemos, a la variabilidad de jugadoras que podemos estar en campo, yo creo que eso nos da la suerte para cada partido poder darle la vuelta en un segundo.
Por cierto, aún así está líder el San Cugat con 10 puntos, ustedes con 9, Arenal MB 9, Quiles Ocuyamos 9. ¿Por qué te pregunto eso? ¿Te sorprende que estén estos equipos arriba y que, por ejemplo, el Libes La Laguna y el Alcobendas, desde que acabamos de hablar, estén más abajo con 5 y 4 puntos tan solo?
Pues la verdad, sinceramente, no me sorprende, porque creo que hace un añito o dos la Liga, cada equipo al final ha apostado por hacer un proyecto para poder pelear por esos puestos de ahí arriba. Sorprenderme no, porque creo que se lo merecen, son equipos que están trabajando muy bien. Nosotras al final hemos tenido esa mala racha de que los partidos hemos salido con victoria, pero 3-2, porque nos cuesta un poquito a lo mejor arrancar, pero yo creo que la Liga estamos empezando y creo que la Liga está haciendo algo increíble y creo que esto va a ir a mejor. O sea, esto que está empezando de esta manera, yo creo que va a ir a mejor cada equipo.
Sí, siempre decimos lo mismo. Me recuerda también al baloncesto, ¿no? Que cada temporada, la Liga Andesa, cada temporada que pasa en voleibol femenino, hablamos de esta liga todavía es mejor, más igualada, más apretada, con más sorpresas, pero es que va camino de demostrarlo. La última, Saray, también pensando, bueno, lo tienen aparcado, ¿no? Pero dentro de poco la SEP Cup, el 17 de noviembre en casa, ante un equipo bueno, como el Brani, que Maribor de Eslovenia.
Sí, a ver, nosotras ahora mismo, Pascual siempre nos manda, no nos manda, sino nos marca como objetivos a corto plazo, de que no pensemos en lo que va a pasar dentro de un mes, pero sí es verdad que lo tenemos presente, porque al final estamos con buena sensación de la Champions, el partido que hicimos allí en Croacia. Creo que es un pasito para más, para crecer nosotras y como equipo individualmente y como club, y yo creo que ahora la Challenge, yo creo que podemos hacer un papel bastante bueno, y que al final el nombre del club se queda ahí como seguro uno de los mejores clubes en Europa.
Seguro que sí. Saray Manzano, capitán del Club Voleibol Gran Canaria Urbacer. Suerte para el sábado. Gracias por atendernos, Saray.
Muchas gracias.
Un beso para Saray Manzano, una pedazo de jugadora. Nos marchamos mañana más aquí a partir de las 2 de la tarde. Hasta mañana.